la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Jorge Sarabí.
Este es el momento que compartimos la palabra de Dios y justamente nos hace bien en esta idea de poderla compartir en este ámbito. Es hermoso ver este ámbito nuevamente lleno, completo, ¿no? Pandemia por medio. Pero también pienso en los que están viendo por la transmisión de YouTube y que quizás revisen lo que hemos compartido en la semana. Yo sé que muchos lo hacen así, no lo ven hoy, pero lo pueden ver en otro momento. Y esto va a quedar allí para que se pueda revisar. Gran compromiso, ¿no?, para los que tenemos que hablar, ¿no? Pero qué bueno que podemos en esta hora tomarnos este tiempito para llevarnos una idea, para seguirla trabajando, pensando en eso, y sobre todas las cosas, buscando en la palabra de Dios. El cristiano debe tener ese impulso en la vida de revisar la palabra de Dios constantemente. Si hay algo que no lo tengo claro, revisarlo. Si hay algo que me inquieta, revisarlo. Y si es así, si ya nos creímos que sabemos todo, no sé si te ha pasado eso de enfrentarte a una historia o algo, decir, ya la sé. Pero qué bueno, ¿no? Eso de que cuando la volvemos a leer, el Señor te impacta con algo, te sacude con algo, te dice algo en ese momento, porque seguramente tiene algo nuevo y fresco para la vida. Así es la palabra de Dios, es algo que justamente es vivo y eficaz, como dice exactamente, para cada uno de nuestros días. La vida no es siempre igual, está claro. Van sucediendo cosas, van pasando cosas, y entonces es importantísimo que según las cosas que vayamos viendo, Dios nos vaya hablando a través de su palabra. Y como venimos revisando personas que allí Dios usó y decidió que estuvieran incorporados en la palabra de Dios, por eso Diego decía el otro día, y me parece bien, ¿no?, esto de personajes, personas de carne y hueso, que también tenían problemáticas como nosotros, pero están ahí, han quedado en la Escritura para que nosotros las podamos revisar y podamos tomar ejemplos. Muchas veces de cosas positivas, creo que si uno revisa la Escritura, mayormente los personajes metían la pata, como para ver lo negativo, y entonces uno aprendía desde el error en general. En los primeros tiempos de la Iglesia, la iglesia allí comenzando, los helenistas, judíos de la diáspora, de habla griega justamente, se quejaron justamente de una injusticia. Esto me suena muy a estos tiempos, ¿no? Yo escucho a los chicos en la escuela todo el tiempo, cualquier cosa que pasa es injusticia, injusticia. Así que me imagino allí a este grupo helenista diciendo injusticia, injusticia. ¿Por qué situación? Decían que justamente se cometía un error tremendo no ocupándose de las viudas, de lo que era el sostén y lo que era su alimento. Los apóstoles, ¿qué hicieron? Sugirieron a los cristianos de ese lugar designar gente de allí, de Jerusalén, para presidir la distribución justamente de las limosnas entre las viudas de la iglesia. Fue una decisión tomada en ese lugar. Uno de aquellos que fueron designados es Esteban. Muchos ya están pensando en esa situación. Así que ya entendemos que la persona que vamos a estar revisando en pocos minutos, pero si te interesa, estudialo, buscá, hay mucho dato ahí en la palabra de Dios sobre esta persona. No habían elegido solamente a Esteban, sino que es Esteban uno de los siete que en ese momento se designan para servir justamente a esas personas, a las personas que estaban solas o que necesitaban. No tenemos tanta información, sí hay historiadores y todo lo demás que dicen cómo es el funcionamiento. Uno relaciona a decir, bueno, ¿cómo atenderíamos hoy a las personas solas, a las personas viudas? ¿Qué cosas tiene que hacer la iglesia? ¿Qué cosas no tiene que hacer la iglesia? Imagino, Juan Pablo, que el domingo nos vas a tirar tips sobre eso, así que vamos a estar atentos. Así que Esteban es nuestra persona, nuestro personaje en el día de hoy. Era el que encabezaba esos siete. Se mencionan esos otros seis que también tenían la misma condición, porque cuando se eligieron, la misma condición estaba dada para los siete. Dice la palabra de Dios así, ahí en Hechos capítulo 6, vamos a ver, leer el relato. Elección de los siete, ese es el título, dice: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los que habla de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los doce se reunieron a toda la comunidad de los discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esteban tenía un nombre griego, que significa en griego Estéfanos, y el significado en realidad era corona, su nombre quería decir corona. Lo que hace suponer que él mismo justamente era helenista, probablemente procedente de fuera de Palestina. Ese grupo de helenistas fue el mismo que después, más adelante, comenzó la persecución contra él. La palabra lo nombra como hombre lleno, un hombre de fe y lleno del Espíritu Santo. Dice Hechos 6:8, ya más adelante: Esteban, hombre lleno de la gracia y el poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Este era el corazón de Esteban. Él era alguien lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Fue acusado injustamente, si leemos la Escritura, por blasfemar, decían los que estaban ahí contra Moisés. Los primeros perseguidores justamente de la iglesia fueron los de la sinagoga de los Libertos y otros más, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia Menor. Lucas, justamente el que escribe Hechos, denuncia el hecho de que a Esteban lo acusaron injustamente. Buscaron personas, no sé si pagas o qué, pero que le hacían denuncias injustas. Esteban presentó defensa justamente sobre eso, con un discurso que lo podríamos titular como impresionante cuando lo leemos. Lleno de un conocimiento de todo lo que había pasado con el pueblo de Israel. Y deja claro al pueblo de Israel que siempre terminó dándole la espalda a Dios. En todo el relato de Esteban, allí que cita, le deja claro a los que están escuchando que en definitiva el pueblo de Israel termina siempre dándole la espalda a Dios. Hechos 7:51 dice: tercos, duros de corazón y torpes de oído. ¿Sí? Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Dureza y firmeza en las palabras de Esteban, alguien que estaba lleno del Espíritu Santo. A pesar de que la ley romana decía que no se podía matar a alguien que no fuera juzgado, sabemos que lo terminaron apedreando. Sin un justo juicio, Esteban es terminado apedreado allí por la gente de ese tiempo. Ahora, lo llamativo de esto, sé que voy muy rápido, pero la persecución que se genera después del martirio de Esteban es exponencial. Y digo martirio porque muchos de nosotros hablamos cuando pensamos en Esteban, en el primer mártir de la iglesia. Es pensar en esa persona que dio su vida allí en ese lugar por el nombre del Señor. Es ese siervo cuyo rostro parecía el de un ángel. Fíjense lo que dice Hechos 16, 15. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro parecía de un ángel, resplandecía de esa manera. Algunas consideraciones. Allí se menciona la idea de diáconos, siervos, ministros. Este nombre se aplica generalmente a aquellos siete que se eligieron en el lugar, pero que después también se le da, más adelante en la historia de la iglesia, a otros personajes. Quiero citarlo, en el caso allí en Colosenses 1:7. Así lo aprendieron de Epáfras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó el amor que tiene en el Espíritu. Aquí encontramos otros que después también fueron servidores que Dios utilizó para el servicio. En el versículo 23 de esta misma carta dice: este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo de los cielos y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Y aquí lo vemos a Pablo teniendo esa citado en esa misma idea de alguien que sirve. Filipenses, justamente, si quiere revisar también después, es una carta que está escrita con esa idea dirigida a aquellos que sirven, a aquellos que tienen que hacer la tarea, y da un montón justamente de ingredientes de cómo debe hacerse. Es una carta que motiva, que corrige, que alienta a aquellos que sirven. Ahora, también la Biblia, hablando de servidores, y creo que ya se van dando cuenta que lo que quiero contarles en esta mañana y que quiero que compartamos es en esta idea de cómo servir, quiénes deben servir, cómo hacerlo, qué características debe de tener un servidor. Ya que vamos a comenzar el año, y es cierto que la iglesia no para, pero vamos a arrancar todo este año, como arrancamos la escuela, todas las actividades de la iglesia. Y se necesitan manos, se necesitan corazones que quieran servir. Hablando de esta idea de servir, también la palabra dice que hay malos servidores. No sé si alguna vez prestaron atención a eso. La Escritura, como título, dice emisarios de Satanás. 2 Corintios 11, 13 al 15 dice: tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Aquí citamos y vemos esta idea de que Dios nos alerta. Hay personas que muchas veces quieren servir para su propio ego, y muchas veces, en vez de servir al Dios de dioses, están sirviendo al enemigo. Ahora, ¿quién como Esteban, no? ¿Quién como Esteban? ¿Quién puede decir, yo voy a servir, voy a tomar el compromiso de servir, pero como Esteban? ¿Quién como él? Si pensamos, traje una idea compleja, pero a ver si me siguen. Yo sé que sí, muchas veces soy complejo. Pensé en pioneros y en continuadores. Pionero es alguien que inicia una tarea. Justamente ahí una de las definiciones dice: el individuo que realiza cierta acción por primera vez en la historia de la humanidad o que desarrolla una tendencia inédita en alguna disciplina. Podríamos decir que Esteban, como muchos otros en la Biblia, fueron pioneros. Allí comienza aquellos que fueron elegidos, y esto es una acción de la Iglesia de elegir personas que hacen distintas tareas. También fue pionero como el primer mártir, alguien que inicia. Pero también pensé en continuadores. ¿Cuál es la definición? Que siguen haciendo lo que otro empezó. Mi abuela siempre me hablaba de esta idea de que empezar, y yo lo tengo como eje en el trabajo con los equipos de niñez. Muchas veces empezar una tarea es fácil. Lo difícil es continuarla, llevarla adelante, sostenerla en el tiempo. Pioneros y continuadores. En la Biblia vemos justamente pioneros y continuadores. Y la Iglesia necesita pioneros y continuadores. ¿Saben qué? Hay algo que creo que todos tenemos claro. La Iglesia no se detiene. Y no se va a detener por la cuestión del COVID. Así que me imaginé esta idea de cómo en ese tiempo de situación difícil, de que Esteban es sacrificado allí y, sin embargo, eso exponencialmente hizo que el Evangelio se expandiera. ¿Por qué no tomamos esa idea de decir, en vez de estar todos muy apichonados, diciendo el COVID, no podemos hacer esto, que sea lo que nos detone para expandir explosivamente el Evangelio en cada rincón? Muchas veces, creo que te ha pasado en tu vida y me ha pasado a mí, que necesitamos un sacudón en la vida para despertarnos a veces de algo que termina siendo cómodo en nuestra vida. Así que sí o sí en estos tiempos es tiempo que la Iglesia expanda. Salir de esta cuestión del encierro y que no se puede y lo que no se puede. Nos podemos quedar justamente con un montón de comodidades que quizás adquirimos en estos tiempos. Yo sé que era para cuidarnos, sí, pero muchas cosas se nos han hecho cómodas. Y la motivación ahora es volver a retomar ese impulso desde quizás algo complejo e ir a algo que Dios nos lleve para avanzar. Quiero decirle cuatro cositas y termino con esto para nosotros. En primer lugar, tener en cuenta qué cosa. Hay que escuchar el llamado de Dios. Así como Esteban y los otros seis fueron convocados y escucharon el llamado de Dios, hay que escuchar el llamado de Dios a servir y responder sí y hacerlo. No importa si es algo muy importante o algo sencillo. A la lectura simple de la palabra parecía ser que servir a las mesas de las viudas era algo sencillo, lo puede hacer cualquiera. Pero sin embargo vemos en el recorrido de Esteban hasta dónde Dios lo llevó. Así que importantísimo escuchar sí o sí el llamado de nuestro Dios. ¿Qué más? Dice la palabra de Dios así, que ellos hacían distribución del alimento. Podría ser sencillo. No sé a qué te quiere llamar el Señor en este tiempo. Quizás sea algo mucho más grande. Sea chico o sea grande, no respondas que no. Quizás decís, no estoy muy preparado, pero si el Señor te está llamando, el Señor sabe que te va a llevar adelante con eso y te va a estar ayudando. Pero en segundo lugar, hay que estar preparado. Hay que estar preparado. La indicación se ve claro allí en Esteban, que hay condiciones. Hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Entonces, sé que el Señor nos va a estar llamando, pero creo que tenemos que tener en claro que debemos estar preparados de antemano, no esperar que el Señor te llame. Nutrirnos de la palabra de Dios, estar llenos de Espíritu Santo para que con todo, digamos, estoy lleno de miedo, Señor, para hacerlo, pero si me llamás, acá estoy, porque quiero hacerlo, porque arde mi corazón por servirte a vos. No sé cómo puede ser que suceda todo esto y hasta dónde me querés llevar, pero acá estoy, escucho tu llamado. En tercer lugar, nuestro pasado no debe condicionar ese llamado. ¿Y por qué lo cito? Fíjense, allí en Hechos capítulo 8, dice que y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todo, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. A veces creemos que nuestra vida pasada, lo que fuimos o lo que sea, invalida que el Señor nos pueda llamar a servir. ¿Quién fue Pablo después? ¿Quién fue este Saulo? Sin embargo, estaba allí aprobando lo que se hacía con Esteban, pero que después el Señor lo tomó y cómo lo impulsó a ser uno de sus grandes hombres. Nuestro pasado no condiciona que el Señor nos pueda llamar, pero sí debemos llenarnos del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, en Dios no hay límite para el llamado. Como la muerte de Jesús mismo, el Señor allí de Esteban, y la muerte de Esteban vemos que parecería fuera una derrota, sin embargo, fue algo que potenció y llevó a grandes victorias. Así que esas son sensaciones para los que no entienden de las cosas de Dios. Y esto implica decir una cosa, a veces Dios nos va a pedir que sacrifiquemos cosas. Yo no quiero decir en este momento, porque quizás salgamos todos corriendo, decir, bueno, tenemos que enfrentarnos a la muerte, decir, sí, yo muero en el nombre de Jesús. No sé qué me pasaría también ahí, creo que lo enfrentaría. Pero sí o sí, dejar claro que el Señor nos llama y algo seguramente vas a tener que sacrificar, algo voy a tener que sacrificar. La vida cristiana light que en nuestros últimos años a veces se ve, creo que la pandemia también nos lleva en este tiempo a empezar a tomar la idea que lo que viene por delante es cristianos que se animen y que se sacrifiquen y se jueguen por el Señor y por la palabra del Señor. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Vio el cielo abierto, exclamó, y al Hijo de Dios de pie a la derecha de Dios. Todo eso pudo disfrutar Esteban por la decisión de jugarse por el Señor y dar su vida por el Señor. Escuchar el llamado, estar preparado, que nuestro pasado no nos condicione para nada, ¿sí? Pero que en Dios no hay límite cuando Él te llama. Y mientras los músicos los invito a que suban, quiero cerrar con esta idea. En la continuidad de la iglesia, ¿sí? Vamos a mirar, vamos a observar como diciendo, no sé, yo no voy a llegar ahí a esos que fueron los pioneros. Pero quizás el Señor nos llame a ser pioneros en algo. Ahí tenemos ejemplos de quienes lo fueron. Pero de lo que estoy seguro, que lo que el Señor también busca son continuadores. Y todos nosotros somos continuadores de esta iglesia hermosa del Señor que tiene que ir hacia adelante. Está entre nosotros, entre los que estamos en este lugar. El Señor está llamando, está buscando servidores llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, comprometidos, sacrificados si es necesario, pero los está buscando y los está llamando. Y mientras escuchás esta canción, pensá en esto que estuvimos compartiendo y vamos a cerrar con una oración.
De gloria en gloria te dejo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transformame, moldéame a tu imagen, Señor.
Vamos de vuelta, de gloria en gloria.
Gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú y ver la vida como tú.
Nos ponemos de pie y de pie delante del Señor. Le decimos en esta mañana, quiero, Señor, vos me convocás. Hay seguramente tantas cosas para hacer. Pienso en toda la gente de la escuela, hay tanto para hacer en este año. En la iglesia aquí hay tanto para hacer. Vamos a reflejar el amor de Dios. Pero si estás sintiendo el llamado del Señor, no te niegues. No digas, otro lo va a hacer. Yo quiero un año tranquilo. Anímate. El Señor te está llamando. Quizás haya que hacer sacrificios, pero dale, vamos para adelante. Oramos al Señor y le decimos, nuestro Dios y Padre, gracias. Gracias por tu palabra. A veces nos pega dura, es cierto, pero es así. Con gratitud en esta hora venimos aquí porque no somos personas que nos reunimos porque estamos con ganas solo de reunirnos. Nos reunimos en tu nombre, Señor. Venimos a adorarte, a alabarte, a bendecirte, pero no nos queremos quedar solamente en la actitud del día domingo, Señor, que nuestra vida refleje justamente tu amor en cada espacio, en cada lugar, en la escuela, los que vamos a comenzar, en los trabajos, en la facultad, de cada espacio, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre, porque en tu nombre, Señor, vamos a estar haciendo toda la tarea. Seguramente va a haber mucha oposición, seguramente hasta nos van a calumniar, pero Señor, así como podemos ver en Esteban, que realmente podamos tener un corazón firme para batallar, para dar testimonio de nuestra fe. Señor, gracias, gracias por esta mañana. Nos dejamos en tus manos, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.